Acabamos de conocer cómo están las carreteras de nuestra comunidad, que se espera gran afluencia de tráfico en estos días de puente, un puente que se prolongará aquí en Castilla y León hasta el lunes, pero vamos a ver cómo están las reservas en restaurantes como el de Pedro Olivar de David, que es el dueño y cocinero para este puente. Buenos días, David.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo están las reservas ahora mismo en tu restaurante?
Bueno. Está bastante animado, sobre todo los dos días centrales, sábado y domingo, están prácticamente completos los días. Se ve que hay mucha afluencia de gente y bueno, pues hay bastante gente que va a venir a visitar la ciudad y bueno, eso hace que las reservas estén bastante bastante animadas.
¿En comparación al año pasado puede ser que hayan crecido?
Yo diría que prácticamente la misma, quizá un poquito más, se van concentrando más en fin de semana. Sábado y domingo también depende cómo cae un poquito el puente, porque a veces el lunes quizás es una fiesta que sí que es verdad que es el cambio de lunes, pero bueno, la gente parece que el factor es el psicológico de que es festivo, que lo han cambiado, no, pero yo me atrevería a decir que igual que el año pasado, prácticamente.
¿Y qué perfil es el que reserva? ¿Gente de la propia ciudad, gente que viene de fuera, turistas?
Bueno, tenemos ahí un poco una mezcla, digamos que hay un porcentaje siempre de cliente fijo, ya también un poco como preludio de Navidades, familias que se van reuniendo, aprovechan de gente que viene de fuera y aprovecha los 4 días para juntarse, sí que hay un porcentaje alto del cliente habitual, también hay mucho porcentaje de cliente habitual que sale fuera, pero es cliente habitual y luego pues gente que viene de rotación de Valladolid, un poquito de turismo, gente que viene a pasar el día, también hay mucha gente que viene a Valladolid el día y se va un poquito ese perfil, ¿de acuerdo?
Pero sí que la gente está siendo previsora, ¿no?, a la hora de reservar, porque si ya está prácticamente todo completo.
La gente ha cambiado completamente el concepto de consumo en hostelería. La gente es muy previsora, tiene miedo a quedarse sin mesa, porque es verdad que a veces sucede, y la gente reserva con bastante antelación que antes. Eso ha cambiado bastante el hábito. La gente reserva los fines de semana, es verdad que la reserva antes se empezaba un poquito miércoles, jueves, ahora ya desde el martes, lunes por la tarde, martes, ya más o menos la gente empieza a reservar.
¿Tanto la de la ciudad como la de fuera?
Sí, sí, la gente de fuera antes parece que programaba el concepto de dar un paseo por la ciudad y buscar algún sitio donde comer sobre la marcha, y ese hábito ha cambiado completamente y ya la gente programa su visita, si es de un día, como puede ser de alrededor de la comunidad, de Segovia, Ávila, de un poquito más allá, programan la visita y hacen la reserva ya con antelación, cosa que antes no sucedía.
Pues David, dueño y cocinero del restaurante Pedro Olivar de Valladolid, gracias por contarnos cómo van esas reservas, que como dices ya, agenda completa, así que muy buenas noticias. Gracias, David.
Pues gracias. Gracias a vosotros y que paséis buen puente.
Igualmente.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Este año más que nunca, disfrutemos de la Navidad.
Tu comercio de proximidad te desea feliz Navidad.
Comparte la felicidad, haz tus regalos en tu comercio de siempre, tu comercio de confianza.
Y participa en nuestra campaña Pide un Deseo, es Navidad. Podrás ganar hasta 18.000 euros en premios. Consulta las bases en valladolidcomercioproximo.es.
Disfrutemos juntos de esta Navidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean feliz Navidad.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 22 y 29 de diciembre.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomercioproximo.es. Organizan Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Y entre todos estos planes que podemos hacer en este puente, como todas las navidades en Valladolid, tenemos uno más, la famosa Ruta de Belenes, donde en diferentes salas e iglesias de la ciudad estarán expuestos hasta principios de enero. Pero esta ruta no se entendería sin el Belén monumental. Un año más estará en la sala de exposiciones de las Francesas, con más de un centenar de figuras y visitable por las cuatro caras como novedad. Este año tiene como lema Tiempo de Belenes, expresión de un arte colectivo, y estará hasta el 6 de enero. Marina Martín se ha acercado a verlo.
Pues sí, Carmen, hoy estoy en la sala de exposiciones de las Francesas, donde hasta el día 6 de enero podremos disfrutar del Belén monumental completamente gratis, que este año lo realiza la agrupación belenista La Adoración. En él se podrá ver el entorno histórico de las escenas del nacimiento y la primera infancia de Jesús. Y hoy estoy con José María Villa, el representante de La Adoración. En esta pequeña vista previa del recorrido, ¿por dónde empezaría el público, José María?
Bueno, pues la verdad es que nada más entrar en la sala, es un Belén visto por las cuatro caras, no es de los Belenes que solamente se ven a través de una embocadura. La primera escena que representa el Belén es la adoración a los pastores. Está el ángel y los pastores, se acerca un rebaño de ovejas y esta es un poco la primera impresión que decir, por dónde es el recorrido de eso. A continuación se ve un campo y unos pastores que se acercan al portal. Hay que significar en esta escena de aquí las chumberas que están hechas con corespán y hay una pareja de bueyes también muy importante para ver en primer plano, ¿vale?
José María, ¿cuánto tiempo se ha invertido en preparar y montar este Belén?
Bueno, la verdad es que en el Belén nosotros trabajamos todo el año, o sea, son belenes que aquí ya viene muy, muy montado, pero aquí hemos estado 6 días, desde el martes pasado al martes ayer, que se terminó. Pero, insisto, viene en maquetas, esto es como un puzzle, aquí lo que hay que hacer es abrochar las maquetas para que queden bien.
Y en este montaje a lo mejor encontrasteis alguna dificultad, que faltaba alguna figura, no sabíais muy bien.
Bueno, eso siempre te pasa, quiero decir que te falta, aquí hemos tenido 2 o 3 olvidos, pero bueno, la verdad es que estando en Valladolid, nosotros que tenemos el taller aquí, eso se soluciona. Lo malo es cuando estás en otro sitio montando y te falta una cosa que se te ha quedado en casa. Entonces eso es una dificultad grande. Aquí es muy bonito que la gente lo va a apreciar, hay un carro con unas frutas muy bonitas, es un carro de tipo napolitano.
¿Cuántas figuras hay en este Belén y piezas?
Yo la verdad es que no las he contado, pero puede haber habrá más, alguna más de 100, ¿eh? Hay figuras, las que están en un primer plano tienen unos 30 centímetros o así, y las que están en segundo plano pues son, digamos, hay algunas que tienen 30 o 35 centímetros, y luego las que están ya en un segundo, un tercer plano, pueden tener 14 centímetros, y esas son la figura más pequeña que hay en el Belén. Luego está aquí, llama la atención, siguiendo un poco el orden del Belén, una herrería, donde se ve al herrero, que está, donde hay un carro que está muy, muy destartalado y ya a continuación ya lo que se vería es el misterio, es decir, llama la atención de que en lugar de estar en la cuna el niño o tenerle la Virgen, que es lo más habitual, en esta ocasión lo tiene San José en brazos. Hay un pastor que viene por unas escaleras, por una jada, que tiene un farol que viene alumbrando un poco el... Hay un rebaño de ovejas también que se acerca al portal.
¿Cuánto ocupa en superficie, más o menos?
Sí, esto tiene unos 47 metros cuadrados, algo así. Sí, porque sí, y tiene unos 35 metros de diámetro.
¿Ocupa la parte central de la
parte? Sí, ocupa. Aquí lo que se ha querido dejar es que se deje un espacio para que, el recorrido se haga, que haga bien y no haya, tiene que pasar silla de ruedas y cosas de estas, y eso se tiene en cuenta a la hora de hacer el Belén. En esta parte de aquí, que es la de la cruz, de eso, es a donde están los Reyes Magos. Es una caravana de Reyes Magos que vienen con sus pajes, con camellos, quiero decir, de carga, y llama la atención principalmente que no vienen todos en camello, como es lo habitual, sino que uno viene en un palanquín tirado por 4 porteadores y otro rey viene en un elefante.
Sí, la verdad, que es lo que más llama la atención.
Sí, la verdad es que sí, es que es muy original el ese.
¿Qué materiales más o menos son los que se utiliza para estos, los más destacados?
Sí, los más destacados es el porespán, que es de estructura dura, quiero decir, y también madera y corcho bornizo. Luego se da de escayola y se pinta.
Las figuras también, comentábamos que eran artesanales.
Sí, las figuras casi, buena parte de ellas son de artesanales. Todas las figuras en principio son artesanales. Digo, bueno, que así requieren pintar, hacer un molde. Cuando yo me refiero a figuras artesanales es porque son de palillo, es decir, es una escultora que se ha puesto con un trozo de barro y saca esa figura. Ya no podrá sacar otra igual, podrá sacar una mejor o peor, pero además en el caso de estas, las figuras, dos de las autoras de las que hay más figuras han fallecido, una recientemente, con lo cual es imposible, quiero decir, ya reproducir estas figuras. Son únicas y exclusivas. Aquí hay una fuente siguiendo un poco el camino de la visita al Belén. Hay una fuente con unos caños y unos niños que vienen a por agua a la fuente. En esta escena de aquí se ve a San José, quiero decir, trabajando, y al niño que está ahí con el perro y la Virgen. Aquí hay un alfarero y aquí hay un vendedor de caracoles, que es muy bonita.
Además de lo que hablábamos de los Reyes Magos que vienen en diferentes... ¿Qué crees que es otra cosa que puede llamar bastante la atención al público? ¿Algún detalle?
No sabría qué decirte.
Por ejemplo, la calle esta me ha parecido súper bonita.
Sí, hay en dos o tres escenas que se ve, quiero decir, que la perspectiva juega un papel muy importante, porque se ve tanto por un lado como por otro, que es en esta calle, que se ven las figuras que por allí se ven, hay unos niños que por aquí vienen, aquí hay un pastor que está durmiendo en el arco de la entrada a la ciudad. Esta también es bonita porque, bueno, quizá no está embocada como esa, pero está y está muy... Aquí también llama la atención cómo se ve al fondo, quiero decir, las figuras. Aquí hay un pastor que sale de su puerta con las jaulas, con sus perdices, quiero decir, bueno, los detalles esos que cuesta. Y aquí viene otro pastor que viene con las cabras y que viene a resguardarse a una gruta que hemos hecho ahí.
Pues muchísimas gracias, José María. Nada, un placer.
Nada, a vosotros. Gracias.
Pues muchas gracias por acercarnos a este Belén y otro plan para hacer este fin de semana. Y a las 12:44 nos vamos a ir hasta la Comunidad Valenciana, donde hace más de un mes que sufrieron esa dana, pero allí siguen trabajando y dando apoyos. En los últimos días, desde Valladolid hasta Sedaví, han viajado 8 policías municipales, donde están realizando tareas como, por ejemplo, el control del tráfico o asistencia a la población. Vamos a conocer cómo están trabajando allí. Al pie está Daniel Lorenzana, que es portavoz de los policías municipales. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
¿Qué estáis haciendo ya? Yo hablaba de control del tráfico, también apoyo a la población. ¿Qué tareas realizáis en el día a día?
Sí, pues principalmente las que indican, nos estamos ocupando pues de todo lo que tiene que ver un poco la logística del, del tráfico, sobre todo con la finalidad de facilitar la ayuda a los equipos de limpieza, la UME, el ejército, que están haciendo aquí una labor pues muy buena, ¿no? Para restablecer las vías principales, para que dejen de ser peligrosas. Hace 4 días, cuando hemos llegado, esto era un barrizal y bueno, un poco con la colaboración de todos, ahora ya se ve de otra manera, hay un tránsito más seguro, una normalidad, bueno, vamos acercándonos, ¿no?, a esa normalidad otra vez.
Porque sí que nosotros tenemos en la imagen, ¿no?, esas calles llenas de barro, de muebles en la calle que habían sacado de las casas, también coches amontonados. Eso ya, por suerte y con mucho trabajo, ya no es así, ¿no?
No, eso se va notando que va disminuyendo. Todavía se ve, todavía en el interior de lo que es el municipio. Nosotros estamos trabajando exclusivamente en Sedaví, y todavía en el interior del municipio, fuera de esas vías más principales, ¿no?, que son a las que se has dado cierta prioridad, evidentemente, todavía se ve de eso. Pero bueno, poco a poco y día a día es palpable un poco la mejoría que se va notando. Pero queda todavía trabajo que hacer, sobre todo quizá a nivel particular ya de los propios ciudadanos, sus viviendas, vehículos, etcétera.
¿Qué percibís vosotros de los vecinos? ¿Qué sensaciones?
Bueno, pues vemos que la gente pues intenta recuperar la normalidad, sus rutinas, como es natural, pero también tienen ganas de desahogarse. Bueno, les llama la atención al ver policías de otros municipios más alejados, ¿no? Bueno, Valencia, Alcoz, hay mucha policía de todos sitios, pero bueno, luego ya Valladolid o Segovia, pues les queda un poquito más lejos, les llama la atención, pero siempre se muestran agradecidos, siempre nos cuentan un poco lo que han vivido y que, bueno, creo que les gusta ver un poco el aspecto de organización y demás que estamos dando en la realización de los trabajos o la colaboración que estamos haciendo con otros servicios.
¿Vosotros os desplazáis este pasado fin de semana? ¿Hasta cuándo vais a estar allí?
Estaremos aquí hasta el día 10 y posteriormente se prevé que venga otro grupo de compañeros también de Valladolid a seguir colaborando en lo que sea necesario hasta que podamos, pues bueno, pues eso, ayudarles en lo que no sea posible.
Pues Daniel Lorenzana, portavoz de los policías municipales que están en Sedaví, gracias por vuestra labor y eso, que aún queda trabajo por hacer y que no nos olvidamos, por supuesto, de los valencianos. Gracias.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Never end. COPE Valladolid.
Estar informado.
3.947 personas visitaron Valladolid en el mes de octubre, apenas un 1% más que en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a pernoctaciones, sí que en nuestra provincia es donde más bajaron de Castilla y León, con un 22,9%. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Y a las puertas del puente, desde mañana y hasta el próximo martes, conocemos cómo van las reservas del turismo rural. Ya apuntan a un 85% de ocupación, pero este puente no es normal, este puente ya empieza con ese nuevo registro de viajeros y vamos a ver cómo les está afectando. Luis Chico, presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid, buenos días.
Buenos días.
Encaráis este puente ya con ese registro de viajeros que ha entrado en vigor. ¿Cómo están siendo las reservas? ¿Se está complicando?
Pues bastante, porque es un sinsentido. Quizá este planteamiento del registro pues está bien para otros dentro del sector turístico, pues para otro tipo de alojamientos y otro tipo de gestiones. No sabemos a quién beneficia esto y lo único que crea es una carga administrativa excesiva que ya tenemos de por sí, y que no hay que olvidar que el mundo rural, el turismo rural, está en poblaciones de menos de 100 habitantes, es decir, entre o menos de 500 habitantes, el 90% de nuestros alojamientos, y que el trato es un trato personalizado, y que estamos y que llevamos muchísimos años cumpliendo con ese registro de viajeros, pero lo que se pide ahora es algo fuera de lo normal, es decir, parentesco, pedirle en la tarjeta el número de caducidad, el IBAN de la transferencia, una serie de datos que de alguna manera yo creo que impactan con lo que sí que nos dicen que no altera la protección de datos, porque es la ley de seguridad de Estado, pero yo creo que lo que va a hacer de alguna manera es un impacto negativo en la experiencia del viajero, que cuando viene pues se va a sentir pues un poco de dar el carnet de identidad y ya está, a tener que hacerle una pregunta, pues preguntas que de alguna manera, pues yo creo que yo, si me lo pidieran a mí, me sentiría un poco invadida mi intimidad. Así que bueno, vamos a ver cómo se afronta este nuevo reto, y la verdad es que ayer teníamos un aluvión ya de llamadas pidiéndonos ayuda y asesoramiento, pero claro, nosotros no controlamos estas páginas de estas plataformas del Ministerio de Interior, y son ellos los que tienen que de alguna manera poner las facilidades a los empresarios, porque es que al final todos son problemas, obstáculos, y además todo esto hay que enfocarlo también a esas nuevas modalidades, toda esta gente que tiene viviendas, apartamentos, y que no están de alguna manera dados de alta. Ahí es donde hay que hacer hincapié en ese supuesto inseguridad y ese terrorismo, porque esos son los que no controlan a los que entran en sus casas. Los que entran en nuestras casas, ¿cómo no van a estar controlados si desde el primer momento tienen que darnos todos sus datos? Entonces, hay que hacer más hincapié en todo lo que está de manera ilegal, porque ahí es donde está y radica esa inseguridad y ese supuesto terrorismo que en el mundo rural y en el turismo rural de nuestra comunidad y de nuestra provincia, pues no tiene problema.
Porque, Luis, ¿qué es lo que cambia cuando ahora llega un viajero a tu casa rural, por ejemplo, que tengas que hacerle más preguntas? ¿Es un paso previo? ¿Qué es lo que va a cambiar?
Pues sí, que de 20 y pico datos que se pedían ahora, pasamos a 40 y pico. Y ya digo, los más notables, el parentesco, el IBAN, bueno, una serie de datos que de alguna manera, pues no sé, luego pues tienen que dar un teléfono fijo, un teléfono móvil, un correo electrónico, bueno, una serie de datos que muchas veces, insisto, rayan un poco en lo personal. Estoy buscando, porque el tipo de tarjeta, el número de la tarjeta, el IBAN, si se ha pagado por Bizum, bueno, pues una serie, porque además hay que darse cuenta que esto no es como un hotel grande, una cadena de hoteles. Esto aquí muchas veces son reuniones de amigos, se juntan los amigos, pagan entre todos un bizum y paga una persona. Entonces, bueno, es algo diferente. Entonces, claro, se ha hecho un...
¿Afectará las reservas, Luis?
¿Perdón?
¿Afectará las reservas?
Pues estamos... yo estoy convencido que si no a las reservas, sí de alguna manera al momento de entrar en contacto con nosotros en los alojamientos. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Y si se niega alguien a darnos más datos de los que él considere oportunos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llamar a la Guardia Civil? ¿No dejarle entrar? ¿Crear un conflicto donde no lo hay hasta ahora? Eso lo dejo caer, porque nosotros hemos trabajado durante el año pasado con la comandancia de la Guardia Civil y hemos puesto en muchísimas preguntas y situaciones que ellos han transmitido al Ministerio Interior. Pero yo creo que es que mucho de estas informaciones, que además hemos hecho a través de la asociación regional, y se han hecho llegar, yo creo que no las han tenido ni siquiera en cuenta, porque ni siquiera hemos tenido respuesta de ellos. En fin, esperemos que esto vuelva a su ser y se posponga, porque es la tercera vez que se pospone esto y ahora se ha puesto en funcionamiento pues un poco sin sentido. No somos solo nuestro colectivo, hay muchos más colectivos que están verdaderamente, las agencias de viaje, alquileres de coches, los propios hoteles, están bastante indignados con esta medida.
Y ya, Luis, para terminar, ¿cómo se presenta este puente de diciembre?
Pues la verdad es que se presenta, pues como diría, como el de todos los años. Es un puente, el puente de la Inmaculada y la Constitución, es un puente importante para el sector del turismo rural, porque no solo es bueno, sino es bueno por las pernoctaciones, porque ampliamos normalmente de 2 noches, se puede ampliar a 4 en muchos casos, y en algunos casos llegan hasta 7, con unas ocupaciones de en torno al 85%, y que de alguna manera pues abre un poco este mes de diciembre, que es un mes que junto con la Nochebuena, y ya hablaremos de ello, y la Nochevieja, pues hacen que tengamos un cierre de año pues un poquito mejor de lo que habitualmente viene siendo.
Pues Luis Chico, presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid, gracias por atendernos una vez más y bueno, pues que sigan yendo igual de bien las cifras y que ese nuevo registro de viajeros nos afecte demasiado.
Que tengamos un buen puente y los disfrutemos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
gambón extra, kilo, 9,75 €. Queso barra gouda, kilo, 6,75 €. Y panetone chocolate o fruta Don Panetone, 900 gramos, 3,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.